Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, como les decíamos, mañana sábado 11 de abril, es el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. Les agrego además que hoy a las 22 horas en el Cine de los Uruguayos, Canal 5, la televisión pública, va a estar transmitiendo el documental El País Sin Indios. Uh-huh. Así que para ir entrando en tema, hoy a las 22 pueden asistir y ver este documental.
Muy bien, colectivos realizan distintas actividades y es por eso que tenemos en línea a Eduardo Aguará, integrante de Guidaí Tecoa, desde la zona de Canelones. ¿Cómo te va, Eduardo? Bienvenido.
¿Cómo están? Les mando un abrazo tanto a ti, Adriana, como a Edgardo, por supuesto a Bruno, que lo hacemos trabajar siempre. Y a todos y todas quienes puedan estar en sintonía de las radios de Uruguay.
Bien, estamos hablando que hacen 195 años de los hechos de la matanza de Salsipuedes, ¿no?
Es verdad, y también es importante y remarcar que se tome este destaque. Esta fecha surge también, y a partir de reafirmarlo en el año 2009, con la ley 18.589, ¿no?, que determina que cada 11 de abril debe conmemorarse el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, que es bastante más que lo específicamente charrúa. Y es importante saber también que esta ley, que es muy simple, de dos artículos, en el segundo artículo, si mal no recuerdo, tanto el Poder Ejecutivo como la Educación Pública deben coordinar acciones públicas de difusión para informar, para sensibilizar a la ciudadanía sobre el aporte indígena a la identidad nacional, tanto así como a hechos históricos que han acontecido con relación a nuestra nación charrúa y, por supuesto, con lo sucedido a ese triste inicio, digamos, como primer gran y terrible acto de gobierno a un año de la fundación del Estado uruguayo,
¿no? Eduardo, cuando hablamos del aporte de los descendientes de charrúas o de pueblos originarios, más allá de los charrúas, siempre uno queda como atrás el tema de Salsipuedes, la discriminación, etcétera. Pero ¿cuáles son esos aportes que hoy en día podemos ver en la sociedad y que provienen de estas culturas?
Bueno, ahí a mí me parece que es sumamente importante y es algo, a mí es un decir, a nosotros nos parece, es un mal decir, a nosotros nos parece que, y estamos tratando también de demostrar y reafirmar que más allá de ese 11 de abril, de ese acto terrible, es importante saber que más de 200 mujeres y niños fueron traídas a pie, encadenadas hasta la ciudad de Montevideo. Esas mujeres y niños que llegaron a Montevideo fueron repartidas entre diferentes familias, de las cuales hoy ya podemos, ciudadanas, muchos de ellos ilustres, que hoy tienen incluso nombres de calles, fueron distribuidas en la ciudad de Montevideo y además en ese tránsito. Uh-huh. Esas mujeres y niños formaron y forman parte de nuestras ancestrías. Pero además es importante saber que tanto el pueblo indígena, que también se mezcla con los afros libertos, fueron gran parte, digamos, de nuestra masa paisana, los nativos de este territorio. Entonces, si pensamos que el conquistador español llega a una tierra que desconocía, y es importante también destacar que la mentalidad del europeo que llega a América es una mentalidad depredadora que ya venía destruyendo sus bosques y llegó a destruir mucho antes su hábitat, llega a un continente desconocido, y entonces el aporte indígena está desde el conocimiento del territorio, de las plantas, la flora y la fauna del lugar, de cómo moverse, de cómo sobrevivir también en dónde estaban las mejores aguas, dónde está la casa, dónde están las plantas que me van a sanar de esto. Uh-huh. que estoy sufriendo. Porque el europeo que llega a América es un europeo cuya medicina estaba muy atrasada con relación a la medicina en América. Y tanto así como en arquitectura, como en otros ámbitos. Bueno, pero traigámoslo a la pradera, traigámoslo a nuestros pueblos y pensemos en un Uruguay post masacre de Salsipuedes, donde gran parte de nuestros gauchos y paisanos fueron perdiendo sus tierras, fueron siendo arrinconados en los pueblos de ratas. No existe, es imposible pensar el desarrollo de nuestra campaña sin la mano y el conocimiento indígena y afro. ¿O creemos realmente que los hijos de los criollos, los terratenientes, eran quienes, si ni siquiera sabían dónde terminaban sus tierras hasta el alambrado y posterior al alambrado tampoco? Gente desarraigada de escritorio de Montevideo. Pensemos en nuestros paisanos que tenían que agacharse para entrar en sus casas y uno va a la ciudad de Montevideo y para entrar en un edificio se encuentra con puertas que miden 4 metros. El despropósito de ese saqueo es el que de alguna forma arrastramos hasta nuestros días, pero insistamos en esto. Hasta el que talló la puerta de ese edificio de Montevideo de 1800 fue mano indígena y fue mano obrera. Los mejores artesanos e incluso culturalmente mejores músicos y luthiers de nuestra América fueron indígenas. Porque muchas veces también se ha utilizado ese discurso que quedó instalado de que nuestros indígenas eran atrasados, eran nómades. Sí, eran nómades porque eran pueblos perseguidos, y particularmente el pueblo charrúa, cuya denominación es un pueblo en rebeldía. Hay que ver, todavía falta mucho por investigar para saber si esto estamos hablando de una etnia específica. Es decir, si los charrúas eran una cosa distinta de los boanes, distinta de los minuanes, distinta de los arachanes, distinta de los genoa, más allá de las lenguas que hablaran y de algunas prácticas culturales, o el término charrúa, que significa en rebeldía, no era una condición. Y en esa condición de en rebeldía estaba dada precisamente porque fue uno de los pueblos que más resistió a la conquista. Uh-huh. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que no existe ámbito en el cual nosotros miremos a nuestro alrededor, incluso en el edificio en el cual ustedes se encuentran, donde no haya mano indígena y campesina, mano indígena y afro. Y otro tema que también es importante, y es que más allá de que nosotros nos planteamos muchas veces como, y tenemos claro que el porcentaje más importante de nuestro pueblo, insisto, afro e indígena, son las personas que están en peores condiciones económicas, porque vienen de desigualdades históricas que el Estado uruguayo jamás pudo resolver, y hasta el día de hoy todavía se desgarran las vestiduras para ver quién tiene el mejor argumento contra la gente de la calle, pero la gente sigue en la calle, y decimos y nos jactamos de producir comida para 40 millones de personas, pero nuestros niños siguen subalimentados, nuestras madres parturientas siguen subalimentados, nuestros abuelos siguen subalimentados, nosotros seguimos mal alimentados. La mayor parte de nuestro país vive con miserias desde el punto de vista económico en este sistema capitalista. Y además, como si fuera poco, los últimos reductos naturales los estamos perdiendo en pos de un progreso que no nos ha hecho más ricos, sino sentimos que nos ha hecho más miserables. Porque cuando vos no tenés agua para beber, ¿de qué te sirve la gran industria de una corporación internacional?
Eduardo, cuando podemos hablar de que así como las personas afrodescendientes sufren de racismo en un país que se dice no racista, pero que en la práctica sí sucede, ¿Hay alguna especie de racismo con aquellas personas que pueden ser, o visiblemente, porque acá tiene que ver también...
Sí, pero lo hubo.
Es claro, digo, el racismo es una cuestión de vista, no es una cuestión, si yo estoy hablando de una persona, no sé de qué etnia es, simplemente bueno, no, hablo de igual a igual, pero hay racismo...
Vos sabés que no es solo de vista.
¿Perdón?
No sería solo de vista. De vista es lo más fácil. Vos decís, es afro, es, entre comillas, y muy mal nominado, es marrón, es oscuro,
sí,
es negro, como en Argentina. Ahora, ¿por qué, si no hubiese existido ese racismo, muchas de nuestras hermanas, abuelas, incluso de tez blanca, tenían vergüenza de hablar y hasta miedo de hablar de sus ancestros indígenas? Era racismo y más. Era un terror instalado que deviene desde una situación en la cual te persiguieron, te sometieron, te obligaron a cambiar de cultura. Hay que ver en qué situación... Mira, mi tatarabuela, vamos a lo personal y familiar. Mi tatarabuela india, por parte materna, fue entregada como una niña en una estancia. Decime, hace 100 años, 150 años atrás, ¿cómo pensamos que tratarían a una niña en esa situación? ¿Cómo creen que, a qué vejámenes habrán sido sometidas gran parte de nuestra tatarabuela? Es una cosa que es inenarrable. No hay anacronismo histórico acá, porque la sensibilidad de la humanidad siempre se mantuvo. Hubo bárbaros que se revistieron de culturas y de una supuesta cultura superior, y hubo gente humana también desde esa cultura que se da cuenta que someter a un niño, a una niña, que una violación, que un secuestro, que la tortura y que todo eso es inhumano. Uh-huh. Entonces la sensibilidad que hoy podemos entender, que todos diríamos, sí, no, estaría muy mal que nosotros, que le saquen una madre a un niño y lo entreguen a unos desconocidos en un lugar a vivir, quién sabe qué tipo de situaciones, indudablemente, hace años atrás también había humanidades que, uh-huh, que verían esto. Entonces, es más que el racismo. Hay algo instalado en las memorias de nuestras abuelas que se negaban a hablar de esto, y esto post-dictadura explotó, uh-huh, que tiene que ver indudablemente también con que nuestras madres y nuestras abuelas ya no se sintieron en ese sometimiento y se animaron a hablar. Y nuestras generaciones, te estoy hablando de los, 40, 50 años, y hoy los jóvenes más, ya no tenemos esa vergüenza, ya no tenemos ese temor. Cuando, de donde yo provengo, muy cerca de la ciudad de Montevideo y no tan lejos del ámbito rural, cuando nacimos en dictadura y adentrada a la democracia, estaba cuestionado ser negro, estaba cuestionado ser lesbiana, estaba cuestionado ser, comunista, estaba cuestionado ser pobre. Y todavía hasta el día de hoy lo arrastramos a eso. Y nosotros venimos a poner la cara, el cuerpo, la sensibilidad, la palabra, porque sentimos esa responsabilidad histórica.
Eduardo,
no es solo por nosotros, viene por el pasado y proyecta hacia el futuro la sanación que no ha tenido el pueblo uruguayo en estos temas.
Tenemos que redondear. Contanos cuáles van a ser las actividades que van a estar realizando mañana 11 de abril.
Bueno, van a haber múltiples actividades que comienzan desde los días anteriores incluso, pero mañana, por cierto, se va a ir como habitualmente al memorial del Sal Si Puedes, esto en Paysandú. Se va desde Montevideo, pero también desde diferentes partes y localidades del país. Por otra parte, en el departamento de Canelones, mañana 11, también hay dos actividades muy importantes, una que se realiza por quinto año consecutivo en la ciudad de Míguez y que comienza a partir de las 16 horas, y otra en la costa de Canelones, en una reserva natural que se llama Bilú Atit, aquí en Remanso de Neptunia. Bien. Otra actividad que se va a estar realizando también mañana en la ciudad de Montevideo es en el mal llamado monumento a los últimos charrúas en el Prado, como todas las los 11, a partir de las 10 de la mañana. Como grupo también promovemos el 18 de abril en la localidad de Atlántida, en Dínamo, una jornada completa tratando de situar esto de la resurgencia indígena en acción transformadora desde las 10 de la mañana en Atlántida, Dínamo y hasta las 18 horas. Y también, y esto es importante, más allá, si usted no se puede mover, si va a estar en su casa, si se va a reunir con un pequeño grupo o lo que fuere, promovemos fogones charrúas porque entendemos que el ITCP, el fuego sagrado, también, digamos, activa memorias.
Bien.
Entonces, eso es de quizás las más destacadas.
Muy bien, Eduardo, te agradecemos este contacto, la información que has compartido, y bueno, que sea un día de reflexión, de simbolismos y de, bueno, de una marcha adelante para la integración de todos los uruguayos. Un abrazo grande, Eduardo.
Gran abrazo, Eduardo.
Por supuesto, seguimos andando.
Chau, chau.